Y hoy en Enlace Internacional le tenemos a Vani Muñoz desde Guatemala para charlar con él, para conocerlo un poquito más a fondo. Qué gusto saludarte, Vani. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por dar de tu tiempo para charlar un poquito aquí con los amigos de Radio Bedira.
Mi familia paraguaya, un abrazo desde Guatemala, desde nuestro día número 75 de encierro.
Sí, cierto.
Pero yo creo que ahorita es la competencia de ver quién ha estado más encerrado.
La verdad que sí, qué bárbaro, qué situación. ¿Cómo va la cosa en Guatemala, Vani, con relación a esta pandemia?
Pues mira, igual antes, pero que no terminé de saludar, pero qué honor saludarles, Obedira y toda la gente paraguaya, qué gusto saludarlos. Pues mira, honestamente, estamos siendo muy retados. Todo cambió, obviamente, de la noche a la mañana.
Sí.
Obviamente los cierres, las prohibiciones de reuniones en todo, de todo tipo, pues ha afectado muchísimo.
Ah.
Se espera que en los próximos días van a notificar si van a haber 15 días de cierre total de la nación.
Mm.
Aunque somos el primer país con menos contagiados a nivel mundial, fíjate, molestando, uno dice que es primera vez que somos primero en algo. Pero los contagiados y los casos han sido pues menores, obviamente han habido fallecimientos y todo, pero entonces fíjate que no hay como que una respuesta o resolución de abrir un poquito más como en otras naciones, pero simplemente te puedo decir, seguimos aprendiendo a depender, a confiar y a tratar de estar felices en nuestra casa con mi esposa y mis hijos.
Qué interesante esto que decís, y estar agradecidos, Vani, ¿verdad? Dice la Biblia que esa es la voluntad de Dios. No es fácil, yo sé, en un tiempo como este ser agradecidos, pero por sobre todas las cosas hay que obedecer, ¿eh? Obedecer a la Biblia.
Así es, totalmente, fíjate, y es aquí cuando se está sacando el verdadero carácter, la verdadera relación con Dios, así que
cierto.
Creo que para todos está siendo una escuela en todo sentido.
Bueno, yo ya te decía un poco fuera del aire en qué consiste el bloque, conocer un poquito más a fondo al artista, al músico, al salmista, ¿verdad? Saber algunos puntos que tiene que ver con su cotidianidad, ¿verdad? Lo que hace, dar a conocer un poquito más a la persona con el oyente, porque nosotros aquí escuchamos tus canciones, apreciamos mucho tu talento, a mí me gustan mucho tus canciones, una de ellas es Inusual. Me encanta Inusual, me conecta con el Señor esa canción, querido Vani. Así es que, bueno, te animamos a que continúes en esta labor tan importante. ¿Qué nos puedes contar de tu infancia? Venís de una familia cristiana, tengo entendido.
Sí, brother, fíjate, una familia cristiana, musical y futbolista, así que no sé cuál de las tres, me puedo agarrar, pero... Somos, con mi esposa, somos hijos de pastores, somos nietos de pastores, o sea, somos tercera generación de estar empastados, y fíjate que el privilegio ahora personalmente es que nuestros hijos sean la cuarta generación.
Wow.
Niño de toda la vida, pues de crecer, vivir, dormir, comer en la iglesia.
Seguro.
Músico desde los 13 años y pues imagínate, futbolista, soy zurdo, así de casualidad, puro izquierdo.
Ay, qué bueno.
Qué bueno.
Entonces, una infancia, la verdad, pues gracias al ejemplo de mis papás y el trabajo en la iglesia, pues de iglesia, de vida, obviamente ya al ratito, pues cuando, por si me quisiera preguntar de mi adolescencia, tuve mi etapa también medio extraña, pero no tanto, pero tuve la oportunidad de estar lo más cerca de Dios y de la iglesia.
Un común denominador, Miriam y Vani, es que los hijos de pastores siempre están, parece ser, involucrados en la música, tocan varios instrumentos, ¿verdad?
Es cierto.
Se involucran desde muy temprano, porque a veces, bueno, hay necesidades en la iglesia y ¿quién lo va a suplir? El pastor, su familia, ¿verdad? Así es que, Miriam.
Sí, se puede decir, Vani, que siempre, desde que sentiste, tuviste conciencia, tal vez, tu corazón estuvo ligado al Señor, al ministerio, o estabas diciendo, tuve un momento en mi adolescencia en el que fue un poco raro, ¿verdad? ¿Qué pasa en la vida de Vani Muñoz y qué marca un antes y un después? ¿Qué hace ese clic entre Vani Muñoz y el Señor?
Bueno, mira, la verdad, Fíjate que creo que como todo en la vida, de hecho hay un dicho que dice, y no me estoy escudando para nada, que el que nazcas en el mar no te hace pescado, el que nazcas en una chipería no te hace chipa.
Cierto.
Creo que fue un encuentro definitivamente que tuve que tener y tomar de decisiones para poder seguir a Dios. Obviamente creo que el ambiente de ver, tú sabes, desde lejos, desde la ventana de la iglesia, porque así lo he denominado yo, desde la ventana de la iglesia, ver, bueno, adentro de la iglesia, pues lo normal para mí, que para otras familias quizá no era normal, pero ver, tú sabes, que mis amigos salían, que todos el fin de semana estaban ahí afuera, y pues les iba bien, y no había ningún problema, entonces tú dices, espérame, tiene que haber algo aquí, y honestamente, y para muchos que quizá me estén escuchando hoy, que están pensando, mira, pues ahora no voy a la iglesia, no tengo nada que hacer, pues mis amigos como que están, y todos estamos de plano guardados, pero quizá algunos haciendo cosas malas, uno piensa que la están pasando bien. Te digo que yo quise probar, ver qué era la onda, y gracias a Dios me fue muy mal. Recuerdo mi primer ida a una discoteca, imagínate, dejé el culto de jóvenes, y me escapé, pues tú sabes, bibliocráticamente, y justamente entrando a la discoteca había alguien de la iglesia, brother.
Mira,
alguien decía por ahí, mira, Dios no me dejó pecar a gusto, gracias a Dios. Entonces, solo para resumir la historia, cuando me asusto y veo a este brother, le digo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Vos qué estás haciendo acá? Entonces yo rápidamente la revelación cayó sobre mí y le dije, buscando a las perdidas como vos. Le dije.
Qué bueno.
No, pero mira, después de esa noche, te digo la verdad, yo dije, no, señor, o sea, esto no es para mí. No fue fácil, obviamente, porque mis luchas entre, pues tú sabes, hormonales, de soltero, de joven, de repente me di cuenta, estaban muchos amigos, les dije, me cara a servir a Dios, y quise tomar ese el día de hoy, perfecto y lleno de muchas faltas quizá, pero mi decisión, desde los 18, 19 años, servir a Dios con todo mi corazón, y así lo he venido haciendo hasta mis 43 que tengo hoy.
Qué bueno, qué lindo es ver cómo Dios se encarga de atraer, ¿verdad?, a sus hijos, que muchas veces uno se desvía. Mira, yo entiendo perfectamente lo que decís, porque también me tocó ser hijo de pastor, ¿verdad? Pero así como vos decís, el hecho de que hayas nacido en una chipería, dijiste, y hay otro, te agrego uno, el hecho de que hayas nacido en un aeropuerto no quiere decir que seas un avión, ¿verdad? Uno tiene sus momentos en donde, bueno, tiene que decidirse finalmente, o se decide por Dios, o va por otros rumbos. Pero qué bueno que Dios y su Espíritu Santo no nos deja, así como vos decís, y siempre busca la forma de atraernos, ¿verdad? No siempre es de la mejor manera. A veces tiene que usar también el chicote, no sé si lo llaman así, el cinto, ¿verdad?
Sí, el cinto, claro que sí.
Pero finalmente,
fíjate que yo pienso que hay tres cosas, justamente tiene que ver la crianza, porque quizá no todos tienen la misma oportunidad, y no le digo que sea porque tienes que ser hijo de pastor, sino la crianza cristiana. Número dos, el ejemplo de tus papás tiene mucho que ver, y otra cosa que yo sí estoy de acuerdo totalmente, el ambiente en el que te desarrolles con tus amigos, qué clase de amigos tenés cerca, porque a veces uno, tú sabes, quiere ser amigos de los cool y todo el rollo, pero a veces yo me di cuenta que ser amigos de los que eran más o menos malos me estaban llevando a cosas tan malas que algún día te contaré todas las historias, pero tiene demasiado que ver lo que tú decides escoger.
¿Alguna experiencia difícil o triste que tuviste de ser hijo de pastor, Vani?
Mira, va a sonar raro, pero honestamente tuve unos papás, brother, que me ayudaron a ver la vida como un normal mortal, que así somos todos.
Qué bueno.
Nunca tuve, honestamente, una pelea con la iglesia. Tal vez lo único que te podría hacer es, conociendo el corazón de mi papá, que es uno de mis héroes definitivamente, su corazón por dar, su corazón por amar, abrir la puerta, dar la mano, y saber, y nosotros ver delante de nuestros ojos como gente, pues tú sabes, lo criticaba y pero creo que él cambió esa mirada nuestra en amor y misericordia, fíjate, porque Nosotros sabíamos gente que lo quería estafar, que estaba hablando mal de él cuando él había abierto las puertas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y su respuesta siempre era como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, cuando quieras pasar, aquí está tu iglesia. Yo digo, papi, pero no entiendo. Y sí, obviamente él me enseñó mucho, honestamente, y gente lo quiere, él tiene 75 años y lo aman, no te imaginas cómo. Mira. Yo de veras creo que una marca de amor genuino, verdadero, marcó la vida de muchos, que hasta el día de hoy cuando viajo o cuando podíamos viajar en aquellos tiempos pre-cuarentena, sí. Podría decirte que eso marcó muchas vidas. Entonces realmente puedo decirte un testimonio de que gracias a su ejemplo fui muy marcado, y el entorno que nos ayudaron a ver fue una vida pues de trabajo, de servir al Señor, y no, nunca tuve una experiencia tal vez así triste por ser hijo de pastor. Otras de salud y algunas cosas, pero eso es pues totalmente aparte.
Qué bueno. Tengo una pregunta más, Miriam, y sí, luego yo sé que vos tenés también tus consultas. Dijiste de que bien temprano te involucraste en la música, a los 13 años, a los 18, a los 18 ya tuviste tu tiempo de encontrarte con el Señor de manera más personal. Todo ese tiempo eras músico de la iglesia, el grupo de alabanza, ¿es así?
Así es, toda la vida sí, fui parte de los niños, de los sí, jóvenes, adolescentes, campamentos, sí, campañas evangelísticas, cultos de mujeres, sí, etcétera, etcétera.
Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se da ese salto de ser un músico de alabanza de tu iglesia a ser músico tecladista, en este caso, de un Danilo Montero? Y de otros intérpretes, como por ejemplo, porque creo que tuviste participación también con Marcos Witt, con Marcos Barrientos, ¿es así? Coméntanos un poquito.
Afirmativo, gracias, brother. Pues mira, siempre digo molestando que hicieron una audición de 1,000 pianistas y yo gané, pero es un sueño inventado. Sí. Te puedo decir nada más el resumen verdadero, la historia verdadera es que es gracia y misericordia, gracia y misericordia. Ajá. No me considero el gran músico, siempre me considero músico, pero yo soy músico de oído. Mi escuela musical fueron los himnarios. Yo me sé todos los himnos que tú quieras en cualquier nota, porque gracias a la hermanita Panchita, Pedrita, Conchita, nos ayudaban a cantar en cualquier nota. Uh-huh. Entonces, una vez recuerdo que me hice amigo del pianista Danilo Montero, que por años ha estado él, Godofredo González. Uh-huh. Y hicimos una buena amistad. Y entonces, a pura amistad, un día me dicen que vienen a Guatemala Danilo para un concierto grandísimo en ese tiempo, llamado Explosión Juvenil. Y me dice, mira, pues quisieras tocar con Danilo, pero bro, yo ni siquiera lo dejé terminar y él le había dicho que sí.
Wow. Ajá.
Total que a partir de ese tiempo ya me habían invitado algunas veces a tocar con Jaime Murrell cuando venía aquí, Jesús Adrián Romero cuando empezó a sacar Cerca de Ti, o sea, imagínate, discos súper viejos que me hacen, me hacen golpear la edad, pero ni modo. Pero gente que fue pura gracia y misericordia poder viajar con gente como Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, donde yo aprendí mucho, y lo llamo realmente gracia y misericordia porque fue parte del aprendizaje de aprender, ahí sí que literalmente aprender lo bueno y desechar lo malo. Uh-huh. En lo que pues tengan, cada quien tiene sus cosas, pero aprendí muchísimo de hombres de Dios, su carácter, cómo ser arriba, cómo ser abajo, cómo ministrar, cómo oler lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada lugar. Y fueron momentos que estaré eternamente agradecido porque me permitió, pues, como dice un amigo por ahí, se lo robé también. Entonces, si Dios usó a un burro para hablar, pues yo levanté mi mano para ver si me quería usar.
es cierto. Yo destaco nomás ahí dos cositas que estás comentando, ¿verdad? Para que vayas a conocer y tocar con un Danilo Montero. En primer lugar, vos venías tocando, venías practicando, venías sirviendo en la iglesia. Uh-huh. Y luego este hecho se fusiona a la oportunidad que muchas veces ocurre y nos ocurre a todos. De pronto, claro, se nos presenta la oportunidad y bueno, le metemos con todo, pero para eso tenemos que estar preparados. Y creo que vos hiciste también eso, de prepararte, venías practicando, venías tocando, se te dio y bueno, se dio lo que se dio.
Claro, y fíjate que a veces creo que pensamos que el resultado de lo que ves muchas veces en las plataformas digitales, en las redes sociales, es como, eso es lo que yo quiero. Y no te das cuenta muchas veces que detrás de eso que uno quisiera hacer, filtros, fotos, conciertos, afiches y todo lo que tú quieras, hay una escuela de vida de los que han querido pasarla, de los que han querido entender que si son fieles en lo poco, pues Dios los va a poner en el lugar que Él quiera, porque éxito no necesariamente tiene que ver con que el universo entero te conoce y sabe tus canciones. Creo que éxito tiene que ver con saber ser obediente a la voluntad perfecta de Dios, encontrando tu propósito para ser útil en el lugar donde Dios te tenga. Porque mira, yo sigo entendiendo que a mí no me interesa, y lo digo bien, y he sido probado, y te lo digo porque muchas veces obviamente lo decía, ya no me importa tanto, y más ahorita como estamos encerrados donde no hay viajes, ya no es como, mira, quiero un estadio lleno y quiero las naciones rendidas a mis pies, hasta sueno a Lucifer.
Sí.
Pero lo que quiero es que Dios no apague su pasión en mi corazón para conocerlo, para tener una relación fuerte, para tener una familia sólida, y en base a esa base poder dar pasos de poder servir a las personas, amar a las personas y adorar. Entonces, es una escuela de vida, honestamente, que nos ha venido enseñando en este tiempo.
Ahora, Vani, ¿cómo conectas el ministerio que estás llevando a cabo también con la familia? Tengo entendido que hay canciones, tal vez me puedas corregir, que las has cantado con tu esposa.
Así es.
Ah, okay. Entonces, ¿cómo se conjuga la vida de Vani entre tantas actividades? De repente imagino el ministerio dentro de la iglesia, también el hecho de viajar cuando se podía, ¿verdad? ¿Y cómo se conjuga esto en la vida de Vani para no desatender a tantos ministerios, cierto?
Bueno, fíjate que la verdad, creo que la primera respuesta que puedo decir es que la manera de ver ministerio y familia, la manera de poner prioridades en nuestra vida, definitivamente tuvo que ser algo importante para nosotros. Yo no veo como y entiendo lo que dices, pero fíjate que aprendí a madurar la manera de poder ver el ministerio, o sea, para mí es mi familia lo más importante, y en base a mi familia hago ministerio, y mi familia hago ministerio. Porque no quise separar eso de, ¿sabes qué? Mijos, mi trabajo ahí aparte, y ustedes no les importa, al contrario, ellos están metidos en todo, mis canciones ellos las escuchan, de hecho mi esposa escribe las canciones conmigo. Ella tiene el último prácticamente, aparte que las mujeres tienen un olfato para todo, imagínate, nosotros estamos ahí todo el tiempo trabajando con un equipo de, entonces fíjate que entendí, y quizá el ejemplo de papá fue muy así, y fue muy como mucho ministerio, pero a veces la familia sufría, entonces fíjate que tuvimos la oportunidad de aprender de eso, ¿verdad? Y de muchos casos donde no importa tanto que el ministerio sea tan fuerte si tu familia está destrozada. Entonces, para mí está siendo, si tu familia es fuerte, entonces tu ministerio va a ser fuerte.
Wow, qué interesante lo que decís. Esa pregunta me hubiera gustado hacerla también a tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo hace con tantas cosas? Ser mamá, ser esposa, escribir canciones, wow. Y cantar contigo, porque tengo entendido que canta también contigo. Pero supongo que va a ser un privilegio grande, que quizás no todos lo tengan, porque cuando nosotros nos casamos hacemos un equipo poderoso, sin embargo no todos tienen el privilegio de trabajar directamente con la esposa o con el esposo, porque la otra persona está quizás en otro ministerio, pero es un poco el caso tuyo, ¿verdad? Y qué bien te has de sentir poder trabajar ministerialmente con tu esposa, así es que me alegro mucho por ello. Alguien que haya influenciado tu vida, que haya influenciado tu vida para bien. ¿Y cómo lo hizo, Manny?
Vale. Mira, creo que gracias a Dios la oportunidad de tener un papá pues que ama a la gente, sirve al Señor, y creo que te podría decir mi papá, mi abuelo, alguien que respeto mucho también es al señor Danilo Montero, que sembró mucho en mí indirectamente, fue como un mentor indirecto, y pues mucho de lo que estamos haciendo hoy en día es porque pues Dios nos dio la oportunidad de verlos de cerca y aprender de ese ejemplo.
Qué lindo. Bueno, después de tocar con Danilo Montero y otros, dijiste, che, ¿por qué no hago algo propio? ¿Por qué no canto? De hecho, que participaste en Voces ya con estos intérpretes, ¿verdad? Estuviste con Danilo Montero en Voces también. ¿o no?
Ajá. ¿Aló, aló?
Sí.
Sí, sí, te escuchamos.
Yo te pregunto...
Perdón, te perdí un poquito aquí.
Bueno, ¿cómo se da? Estabas como tecladista de Danilo Montero. Luego dijiste, bueno, voy a hacer algo propio, voy a ser vocalista, nace un poco tu agrupación, ¿verdad? Pero preguntaba, ¿vos estuviste con Danilo Montero en voces también, no solamente en teclado?
Sí, fíjate que, pues, ya sabes, yo, bueno... Que conste que, ojalá, que espero que conozcan mi corazón, que lo digo de lo más genuino y sincero, y espero que no suene mal. Como me ha gustado ser multiusos y metiche, para que no suene tan mal. Y en la iglesia aprendiste a hacer de todo, entonces fíjate que siempre era eso de, bueno, voces, piano, y hasta coreografía nos poníamos a hacer con Danilo, pero me sirvió muchísimo, claro, honestamente. Ajá. Y un par de veces que Danilo se enfermó, pues a mí me tocaba dirigir, así que pues esa creo que fue parte de esa escuela.
Ok, bueno, y ahí es cuando ya hiciste lo propio, y hoy estamos hablando de que tenés ¿cuántos materiales?
Mira, estoy empezando prácticamente mi quinto disco. Termina el tiempo de poder trabajar con Danilo y pues Dios nos dio la oportunidad de poder viajar y hacer nuestra música, y pues yo lo llamo que nos prestaron un micrófono para poder hablar lo que él quería decir. Entonces ahorita estamos ya empezando el quinto material con esta canción Soberano. Pues estamos empezando, queríamos grabar este año, pero con toda la situación tuvimos que frenar y cambiar toda la estrategia, pero estamos esperando que algo suceda.
De hecho, esta canción se da en colaboración con Lousan Melgar, ¿cierto?
Sí, con Lousan Melgar.
Ok, ¿y cómo surge el proyecto de hacerlo en conjunto con él?
Fíjate que como la amistad con Julio Melgar de años, años de años. Sí. Yo conozco a Lousan desde que está en pañales prácticamente. Y sí. Obviamente eso, aquí el documento de identificación se llama DPI. Entonces cada vez que hablo de Lousan yo digo, voy a exhibir mi DPI.
Sí, sí, sí.
Entonces como lo conozco de años, debido a lo que pasaron el año pasado, un proceso tan fuerte que estuvimos muy cerca, ver que, pues, tú sabes, el señor se llevó a Julito. Sí. Ver a Lousan parado, brother, y tú cada vez que hablas con él, también es como que, ay, no sé ni qué palabras decirte, pero... Cuando escribimos esta canción con mi esposa y hablábamos de un Dios soberano, la voluntad de Dios, tú no tardarás, tú no fallarás. Digo, mira, mi esposa ya sabes, ya, pues Dios la usa demasiado en muchas cosas, en el 99.9 de cosas de mi vida. Me dice, mira, Lousan tiene que ser parte de esta canción, porque si alguien tiene una garantía de la soberanía de Dios, es él. Y yo digo, wow, espérame. Si es. Y cuando hablamos con Lousan, pero fue, pues mira, o sea, habla con un sobrino y le dije, brother, si no cantas, o sea, te voy a castigar, no mentira. Estamos en el estudio, fíjate, grabando, pues tú sabes, entre lágrimas y orgullo de tío, era recordar cuando en el mismo estudio, años atrás, habíamos estado con Julito grabando algunas canciones. Entonces fue como muy, para mí, para la amistad con los Melgar, y para entender también el concepto de legado que está tan ligado a nuestro ministerio. Entonces fue tan increíble poder tener a Lousan en esta canción.
Algo lindo que ustedes como músicos hoy están haciendo es estas participaciones con otros cantantes, ¿verdad? Creo que le da mucho dinamismo, le da una frescura, ¿verdad? Creo que compartiste también con Marcela Gándara, con el propio grupo Miel San Marcos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de ustedes al hacer eso?
Pues mira, yo creo que demostrar unidad, demostrar a Cristo. Creo que de alguna manera yo soy más fan, y lo digo con amigos que me han invitado, mira, soy más fan de poder tener una amistad que pueda bendecir mutuamente los ministerios y las vidas, más que aprovecharme de, tú sabes, como pues hay gente que suena más y tiene más tiempo, de agarrarme de esas muletas para ver a dónde llego, ¿no? Y tenemos varias amistades con gente de reino, gente que está cantando. Pero fíjate que no he sido de las personas que así, mira, porfa, canta conmigo para ver qué. No, sino hemos preferido guardar esa amistad. De hecho, uno de mis mejores amigos es Josh Morales de Miel San Marcos. Y, brother, disfrutamos tanto solo reírnos y molestarnos sin pedirnos ningún favor. Y eso ha mantenido, creo que, muy sana también la relación.
Qué bueno. Bueno, Miriam, ¿tenés alguna consulta más para...?
Sí, simplemente preguntar, volviendo a este tema de soberano, ¿tiene alguna relación con la pandemia que estuvimos o estamos atravesando en este tiempo? ¿Nace la canción o el mensaje antes, pre-pandemia, pandemia? ¿Cómo sería el mensaje de soberano?
Es un mensaje AP, uh-huh. Antes de la pandemia.
Ah, ok.
Justamente...
Sí.
Lo escribimos en enero, sin saber realmente, fíjate que yo soy muy desconectado a las noticias, honestamente, porque a veces tanta cosa le enferma a uno la cabeza.
Sí.
Y más ahora, que por cierto, te diría a la gente que está escuchando, por favor, escoge tu fuente y no te llenes solamente de lo que están diciendo las noticias de muerte y destrucción.
Sí.
Llenémonos de Cristo y de su palabra.
Aplaudo
en fin,
eso. Sí.
Dicho eso, estábamos con un sentimiento con mi esposa de decir, mira, tenemos que rezar a las personas a poner los ojos en Cristo, poner los ojos en Cristo. Por lo de Lausanne, bueno, lo de Julito prácticamente, mi hermana fue diagnosticada con cáncer hace 4 años y, por cierto, ahí al rato les mando una canción que acaban de sacar que cuentan el testimonio,
okay,
además sin explicación.
Dale.
Y fíjate que fue tan de Dios para nosotros el haber visto la sanidad de mi hermana y hoy verla cantar. Como si nada. Entonces, hablar de la soberanía de Dios tenía que ver con la carga de decir, ¿sabes qué? En medio de cualquier cosa que puedas pasar, Isaías 57 dice, el Dios soberano nunca me dejará avergonzado. Entonces, fue como tomar esa palabra, escribirla a finales de diciembre, principios de enero, y pues preparar el material del disco nuevo. Pasa esto y dijimos, mira, no creo que vamos a poder hacer el disco, y lancemos esta palabra, y justamente fue en este tiempo pues que todo se dio. Personas se unieron, nos apoyaron y creímos en el proyecto y pues por eso fue que la sacamos en este tiempo justamente, pero ya estaba escrita desde principios de enero.
Qué lindo eso que dijiste en un momento que tiene que ver con que seamos selectivos con lo que vamos a consumir, Vani, ¿verdad? Porque hoy estamos ante tantas noticias tristes, ante tantas noticias de coronavirus y coronavirus y coronavirus y muerte y muerte y muerte, que muchas veces nos quiere robar el gozo. Nos quiere robar la paz y creo que tenemos que ser intencionales en ese sentido. ¿Cómo vos de manera práctica crees que podamos colocar nuestros ojos, cómo podemos colocar nuestros ojos en las cosas de arriba, así como dice la palabra de Dios, sin tener que quitarnos del todo las cosas que ocurren aquí en la tierra, es decir, sin dejar de ser, ¿cómo diríamos?
Mortales.
Claro.
Cierto.
Mira, honestamente está siendo una escuela para nosotros, para todo el mundo en este tiempo. Creo que como se cayeron nuestros propios altares personales, ministeriales, creo que es el tiempo de cambiar esos altares por altares donde Dios está presente en nuestras casas. Creo que se cayeron muchos egos, empezando, yo lo digo personalmente, donde pues yo estoy cantando, estoy viajando y todo está bajo control. Y te das cuenta que la vida es tan frágil.
Cierto.
Y las situaciones son tan inesperadas que una al otro día una noticia mundial paró el mundo entero y hoy no te queda más que acercarte a Dios. Creo que la manera que mantengas tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, la manera que te mantengas conociendo más a Dios, en la manera que te alejes del concepto religioso de quién es Dios y te acerques a una relación verdadera todos los días, siendo intencional, mejorando tu acceso a Dios, quitándote la presión de que me están preguntando o me están viendo si subo un versículo para saber si la gente piensa que estoy orando o no. Fíjate que una de las cosas que me ha ayudado muchísimo, primero es ser intencional en buscar tiempos intencionales donde buscamos a Dios, donde agarramos la Biblia con mis hijos. Tienes que escuchar a mis hijos a dar sus comentarios de un versículo bíblico, ¿no? Yo te lo cuento, pero me voy a poner a llorar porque me siento orgulloso de que ellos mismos han aprendido a leer, a entender la Biblia a su nivel. Pero imagínate, ahora entiendo lo que decía Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, estamos siendo intencionales en buscar esos tiempos. Número dos, estamos escogiendo celosamente nuestras fuentes. Vemos noticias, pero para ver cómo está la cosa, pero brother, no estoy comiendo.
Okay.
Gracias a mis hijos, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Y número tres, estamos cuidando demasiado nuestro ambiente en casa. Fíjate que Julio Melgar pues dejó esa frase que yo la tengo en mi corazón. ¿Quieres profetas en tu casa? Desarrolla un ambiente profético. ¿Quieres adoradores? Desarrolla un ambiente de oración. El ambiente que desarrolles en tu casa en este tiempo va a crear va a equipar, va a levantar a una generación diferente si lo haces de la manera correcta. Ahora, si no metes mano, si dejas que los influencers, los youtubers, porque de plano nuestros hijos tienen que pasar tiempo con el iPad o el teléfono, lo que sea, muchas veces, y dejas que el youtuber, el influencer, los medios, las redes, guíen las reglas de tu casa, definitivamente vamos a tener una sociedad corrupta en los próximos tiempos. Entonces, en resumen, te puedo decir, creo que en la manera que seamos más intencionales, en la manera que podamos cuidar más nuestros ambientes, en la manera que podamos enseñar a nuestros hijos a ver a Dios, creo que ahí nos vamos a mantener un poquito más enfocados en tener paz y tranquilidad en nuestros hogares.
Brillante tu participación en la mañana, Bani. Muchísimas gracias por este aporte que me bendice muchísimo a mí, aquí a Miriam también, y estoy seguro que a cada uno de los oyentes. Vamos a estar pendientes de este quinto material. Seguramente en los próximos meses vamos a tener ya novedades del material completo lanzado, ¿verdad? Bendecirte, bendecir tu ministerio, bendecir tu vida, la de tu familia, Bani. Una vez más, apreciamos mucho lo que haces y deseo que Dios siga utilizando tu vida de manera extraordinaria, ¿sí? Para alentar, para llevar sanidad, para llevar restauración a tanta gente que hoy lo necesita. Gracias por el tiempo.
Gracias, mi brother, los bendigo, y pues sé que el otro mes parece que están cumpliendo años, así que de una vez me adelanto y les mando un abrazo pero estamos para servir de todos modos durante el cumpleaños, y queremos ver una generación paraguaya que no tire la toalla, que no se desanime. Conozco Paraguay y sé que la gente es impresionantemente especial, cariñosa, genuina, sincera, y hay de todo tipo de casos como en todos los países. Pero en estos tiempos lo que más queremos es ver una nación que pueda poner sus ojos en Cristo y saber que pase lo que pase, sepamos que nuestra esperanza de gloria es que Él viene pronto, Cristo viene pronto, y nuestra desesperanza no tiene que venir porque estamos frustrados por lo que está pasando en la tierra, sino levantar nuestra mirada, cuidar nuestra familia y saber que en sus manos vamos a estar bien, pase lo que pase.
Muchísimas gracias, Bani. Un fuerte abrazo.
Gracias, Bani.
Un abrazo, les bendecimos. Gracias.